El Instituto Mexicano de la Radio presenta Luchando por la Justicia, de los especialistas a tus oídos. Luchando por la Justicia.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio y de Radio Ciudadana? Esperando que se encuentren muy bien y que estén teniendo un viernes espectacular. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y como cada viernes nos escuchamos aquí en Radio Ciudadana, también invitarles a escuchar el contenido que generamos con tanto gusto para todas y todos ustedes en la página del Instituto Mexicano de la Radio. Asimismo, que nos escuchamos también a través de diversas plataformas digitales y la aplicación del IMER. Y pues bueno, hoy vamos a platicar de un tema que hemos escuchado en diversos escenarios e incluso es un tipo de violencia de género, lo que es la violencia digital. Y esta se diferencia de la violencia mediática, de otros tipos de violencia que también se encuentran regulados en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Pero la verdad es que es muy importante identificarla, saber cuando estamos en un escenario de violencia digital y qué podemos hacer para prevenirla, erradicarla y sancionarla. Pero para este tema tan importante tenemos como invitada a Nicté Hachacón, quien además de que estuvo participando para este proceso electoral judicial, pues también es una abogada que ha tenido este perfil jurídico, pero siempre con una perspectiva ciudadana para compartir el derecho, sobre todo en temas de género. Querida Nicté, bienvenida al Instituto Mexicano de la Radio.
Muchísimas gracias, Jessica. Para mí es un gran honor que hoy estemos en este canal de comunicación tan importante y sobre todo compartiendo un tema que considero de vital importancia para todas y todos, en atención a que pues estamos en auge en el uso de las tecnologías de la información. Y sobre todo para mí es importante hacer la reflexión que con las herramientas legales, jurídicas, también podemos hacer cambios importantes en las problemáticas sociales. Y justamente de ahí surge pues esta necesidad que yo detecto en las jóvenes y los jóvenes respecto a la visibilización de la violencia digital. En ese sentido te comparto que yo al dar clases, pues detectaba que mis alumnas y alumnos empezaban a faltar. Yo cuando me acercaba a sus compañeras y compañeros, pues decían, maestra, lo que pasa es que tuvo alguna situación personal, etcétera, pero yo le pedía que pues, se comunicaran conmigo y en ese sentido, al comunicarse, pues me expresaban que estaban padeciendo problemas con el robo de su información en sus redes sociales, que las publicaban en otros medios de comunicación y, o sea, les cambiaban pues la prenda que utilizaban, etcétera, y con ello prácticamente hacían una trata de personas a través de las tecnologías de la información, ¿no?
Y qué delicado esto que nos compartes, porque pensaríamos que es un escenario, vaya, de mayor complejidad para las mujeres en México, pero nos estás dejando entrever que es un tema plural, que no solamente las mujeres, sino también los hombres y cualquier persona, incluso de grupo vulnerable, puede estar expuesto a un escenario de violencia digital.
Así es, Jessica. Y entonces, cuando yo podía acompañar a mis alumnas y alumnos a hacer la respectiva denuncia, pues en ese entonces, ¿qué se decía? Que si no existía en el Código Penal, no se podía sancionar. Claro, esa era una respuesta, pues evidentemente con falta, repito, de sensibilización de las autoridades. Pero sí, y definitivamente nosotras que estamos inmersas en el marco legal, sabemos que es la importancia de que esté visible en los respectivos códigos y ordenamientos legales. Entonces, pues ahí surge mi inquietud y la necesidad de impulsar a mis alumnas y alumnos a que presentáramos una iniciativa para justamente visibilizar este tipo de violencias. De ahí también surge la interacción con Olimpia Coral y pues de la mano con Olimpia, que es una gran amiga a quien le mando muchos saludos, trabajamos este tema en Yucatán, que ya teníamos un antecedente, pero no era suficiente ese marco legal normativo que para proteger a las víctimas de estos tipos de violencias, ¿no? Entonces, presentamos la iniciativa, se incluye la violencia digital como modalidad en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, porque por supuesto es un tema que hay que juzgar con perspectiva de género, lo vamos a platicar más adelante, pero Pero pues la intención es para que se vigile en esa ley, era que se invierta presupuesto del Estado para prevenir, sancionar y, por supuesto, educar en esta temática y no solamente ayuda a mujeres, sino también a todos los que estaban padeciendo esta situación. Porque
oye,
creo que
Nicte,
lo más... Sí.
Pero perdóname que te interrumpa, pero ¿cómo podríamos nosotros saber que estamos en un escenario de violencia digital? O sea, ¿qué es la violencia digital para que sepamos, vaya, que estamos en un escenario de riesgo y qué podemos hacer para no solamente prevenirla? Si ya estamos en un escenario de violencia digital, ¿cómo cuidarnos? ¿Cómo proceder?
Claro, de ahí vamos a partir, ¿no? Yo quería poner este contexto para que la gente entendiera el por qué se tiene que trabajar a favor de estas legislaciones, primeramente, y desde dónde surge para mí esta inquietud de hacerlo. Una vez visibilizado legal, pues la tarea para mí en lo personal ahora fue el difundir qué es la violencia digital y cómo prevenirla y cómo se puede sancionar. Y como tú bien comentas, pues el concepto partimos desde qué es todo acto que se realice a través de las tecnologías de la información. ¿Cuáles son las TIC que se hace la distinción? Es todo aquel medio electrónico, por ejemplo, WhatsApp, correo electrónico, Facebook, todas las redes sociales, habidas y por haber, mensajería de texto, ¿ok? Todos estos canales de comunicación, entonces, son los actos que se realizan a través de las tecnologías de la información que atentan contra la dignidad humana, la intimidad, la libertad, causando un daño o sufrimiento psicológico, físico, económico o sexual. Aquí es importante, porque muchas veces las autoridades en ese entonces, cuando no había esta visibilización que es bueno, cierra tus redes sociales, le decían a las alumnas, y con eso se acaba. Pero realmente no se entendía la frase que mi amiga Olimpia repite constantemente: lo virtual es real. Es decir, que lo que pasa en un ecosistema digital, lo que pasa en las redes, afecta de manera material a las personas. Y repetimos con mucho más énfasis a las mujeres por la hipersexualización de nuestros cuerpos, pero aquí el entendido y lo que quisiera que tu audiencia se quedara es que lo virtual es real y afecta a todas y a todas. Por eso es importante hacer visibles este tipo de violencia, ¿no? Quiero compartir algunas violencias que son las más comunes, porque también es eso que de repente me preguntan. Empecemos con el grooming, que pues ahorita está muy de moda con el tema de Alejandro Sanz. El grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por una persona menor de edad para interactuar con un menor de edad, ¿no? Y muchas veces estos actos, pues bueno, como no sabemos quién está detrás de una pantalla, por eso es importante vigilar lo que hacen las niñas, niños y adolescentes con la interacción con las tecnologías de la información, porque pues es importante vigilar que no estén siendo violentados a través del grooming. Otro tipo de violencia es el ciberbullying, que todos sabemos cómo funciona el bullying en la vida material, en la vida normal, pero imagínense el ciberbullying, que basta un clic para destruirle la reputación a una persona. Basta un clic para destruirle la vida a una persona. Eso es importante tener en cuenta. También tenemos otro tipo de violencia, que es el ciberacoso, que es aquella conducta reiterada en donde te envían mensajes, te envían fotos que no son solicitadas y que finalmente, repito, si tú vas por la calle y alguien se te para enfrente y te está tocando el hombro o te está interrumpiendo el paso, ¿qué vas a hacer? Vas y denuncias a la autoridad correspondiente porque te está acosando la persona. También pasa lo mismo en nuestro espacio digital y también debe ser sancionado, ¿no? No deberíamos estar nosotros y nosotras expuestas a que las personas que quieran acosarnos pues tengan o se sientan con esa libertad de entrar en nuestra intimidad cibernética, ¿no? Entonces, eso es también un tipo de violencia, el ciberacoso. La sextorsión es cuando se incita, ¿no?, a que envíen contenido sexual o erótico, le obligas a otra persona a enviar esa información, ¿no? Lo chantajeas, la chantajeas, le dices, le exiges. Entonces, eso es importante entender. Ojo, que en sextorsión no es lo mismo que el sexting, que aquí es muy importante para nosotras como abogadas y abogados. ¿Por qué?
¿Cuál es la distinción? Justo.
Es justamente la distinción es la voluntad de las personas, ¿no? Cuando una persona practica el sexting, que es el intercambio de contenido sexual entre dos personas adultas, existe un consentimiento, debe existir un consentimiento de por medio, ¿ok?
¿Este debe ser expreso o nada más podemos entender que nos está diciendo que sí, pero no nos los ha dicho de forma expresa?
Yo considero que para que sea una práctica sana entre dos adultos debería ser expreso para protección de ambas partes. Sin embargo, yo considero que no, o sea, legalmente no se te exige que sea tácito o expreso, pero yo creo que para términos de protección entre las partes, yo creo que sería muy buena herramienta manifestar esa voluntad. Pero ojo, importante dos puntos para practicar sexting. Esta voluntad de las dos partes y también importante que sean mayores de edad legal. Ningún menor de edad legal puede dar la autorización para compartir contenido sexual o erótico. Un menor que comparte una persona este contenido se llama pornografía infantil, ¿ok? Para efectos legales. Entonces, por eso es importante esas distinciones entre quienes legalmente pueden realizar esta práctica llamada sexting y cuándo es una sextorsión, cuando no hay una voluntad de alguna de las partes o cuando se aprovecha de esa voluntad que se dio. Ojo, ese consentimiento yo lo di con mi pareja para compartirnos fotos entre nosotros, pero resulta que cortamos y esta pareja lo difunde a otros grupos de WhatsApp, lo difunde a redes sociales. Ojo, la persona no dio este consentimiento para que se difunda a su vez este contenido. Entonces, por eso es importante ser muy claros a la hora de practicar estas conductas y hacer esta distinción entre cuándo es consentido y cuándo se está violentando a la persona que no quiere compartir ese tipo de imágenes, Jessica.
Y sin duda es un tema de lo más importante porque bien nos visibilizas que la violencia digital es una agresión que puede ser a través de cualquier plataforma digital. Pero Anicte, vamos a hacer una breve pausa aquí en el Instituto Mexicano de la Radio. No le cambien y volvemos en breve.
Luchando por la justicia, para fortalecer tu conocimiento y que las diferencias individuales no sean argumento para justificar la desigualdad, el maltrato o la discriminación. En un momento regresamos. Luchando por la justicia, promueve el pensamiento de respeto a los derechos humanos. Continuamos.
Amigas y amigos del Instituto Mexicano de la Radio, ya volvimos una breve pausa. Seguimos aquí en Radio Ciudadana con Nicté Chacón. Y pues bueno, ella es abogada y maestra en Derecho por la Universidad del Sur en Chiapas y nos está explicando de la violencia digital en México, cómo es que se ejerce a través de tecnologías de la información y de la comunicación. ¿Cómo es que existen diversos escenarios como el ciberacoso, la sextorsión, que es distinta al sexting, en el cual el sexting, pues, tienes que ser mayor de edad y que debe haber un consentimiento expreso de que realmente quieres compartir tu contenido íntimo? De lo contrario, estaríamos en escenarios de pornografía o, en caso de que seas menor de edad, de pornografía infantil. Pero, ya, Nicté, ya que estamos de vuelta, ¿qué podemos hacer si estamos dándonos cuenta que somos víctimas de cualquiera de estos escenarios de violencia digital? ¿Cómo proceder?
Ok, es importante dos puntos antes de llegar a estas herramientas legales. Entender cuándo eres una persona agresora en temas de violencia digital, creo que vamos a hacer un breve repaso para poderlo aterrizar en estas herramientas que tú comentas. Importante, ¿cuándo somos agresores? Cuando, a pesar de los mensajes que son ignorados, se insisten hasta llegar al acoso. Esa es una forma, el acosar digitalmente a una persona es un tipo de violencia, como ya lo comentamos. Revisar mensajes y no permitir tener privacidad a la otra persona también es importante entender saber que se está violentando a una persona a través de esa conducta. Cuando se comparten contenidos privados de una persona, ojo, ya lo dijimos, sin el consentimiento. Esa es otra forma de violentar. Cuando se convocan a crear grupos en redes sociales con el fin de dañar a una persona. Creo que eso es importante entenderlo porque de ahí partimos con este tema de la visibilización, porque a veces no nos damos cuenta. Otra cuestión que quiero compartir es cuando eres cómplice de la violencia digital. Son ciertos conceptos que quiero dejar a los radioescuchas para que nosotros hagamos conciencia, porque son conductas tan cotidianas que a veces no estamos sensibilizados y pues no nos damos cuenta de que estamos incurriendo en una violencia digital. ¿Cuándo somos cómplices? Cuando culpas a las personas por el contenido íntimo que publican sin su consentimiento. Y eso, Jessica, para mí es muy recurrente, ¿no? ¿Qué sucede muchas veces las y los jóvenes cuando se atreven a levantar la voz porque otras personas agresoras difundieron su contenido sexual íntimo sin su consentimiento? Muchas veces el peor escenario que tienen lo encuentran en casa, y eso es muy triste porque no se entiende o no se tiene claridad en que ellos están siendo víctimas de una violencia y que la otra persona es agresora, ¿no? He escuchado tantas familias decirle despectivos, peyorativos a sus hijos y a sus hijas porque fue su culpa, ¿no? Cuando ellas únicamente estaban ejerciendo una práctica como cualquier otra persona le ejerce en lo material una práctica sexual, ellos también utilizaron esa herramienta y más, Jessica, aún en épocas de la pandemia en donde era casi imposible vernos unos a los otros, no debería ser una sanción ni moral ni legal el hacer uso de estas tecnologías para comunicarse de esa forma. Lo que sí debería señalarse es cuando una persona se abusa de la confianza de otra, ¿no? Cuando
Totalmente.
Se burlan, sí, cuando burlas a otra persona del acoso que está sufriendo. Y aquí, ojo, también muy importante, porque a veces dicen, bueno, yo no soy una persona agresora porque yo no comparto contenido íntimo de otra. No, pero cuando suben videos en donde hacen ciberbullying, ciberacoso a otra persona, le das me divierte y el algoritmo, como ya lo hemos visto en otros, en múltiples informaciones que se dan a través de las redes sociales con respecto a que si tú interactúas con una publicación, pues esa publicación crece el contenido y esa difusión que tiene. Entonces, ese me divierte que para ti fue algo muy gracioso darle a una publicación, va a hacer que tenga mayor interacción, no solamente con tus contactos, sino con los contactos de tu contacto. Entonces, tal vez tú no subiste ese video, pero sí estás contribuyendo a
Totalmente.
Que ese contenido se viralice.
No, y que las redes sociales y su contenido es imposible de poder controlar, porque aunque se baje de diverso usuario a través de diversas determinaciones que consideren las autoridades jurisdiccionales y que Meta, que es la que administra Facebook, Instagram y diversas plataformas digitales, redes sociales, lo cierto es que también lo puede subir otro usuario y vaya, es imposible el controlar la cantidad de información que se puede compartir en redes sociales.
Así es, por eso la invitación es hacer justamente esa conciencia en cuanto a compartir, interactuar con esos contenidos, porque también estamos siendo cómplices sin haber subido ese contenido. Entonces, también les invito a entrar a la página del Frente Nacional para la Sororidad. Así están en Facebook. Ahí ellas, las chicas, la colectiva realizó un violentómetro digital. ¿Y por qué es importante mencionarlo? Porque ahí hace una escala, una diferenciación de los tipos de violencias que se dan en el ecosistema digital y cómo van subiendo de nivel y cómo describe uno a uno, de tal manera que la violencia más leve es la exclusión virtual, es decir, cuando te sacan de algún grupo de WhatsApp y tú no te enteraste, o cuando te sacan de algún, te eliminan de alguna página, pareciera que no, pero es como que una persona en la vida cotidiana te cerrara la puerta de su casa en tu cara, ¿no?
Sí, una
cuando
censura.
Ya te la había abierto. Entonces, también se siente feo y creo que lo importante es entender que al hacerlo o que te lo hagan es un tipo de violencia. Entonces va subiendo con insultos electrónicos, violaciones de datos personales, el estolqueo, ¿no? El acecho, el hostigamiento virtual, la suplantación virtual, la difamación virtual, la ciberpercusión, la sextorsión, que ya hablamos de ello, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento y finalmente el más grave de todos es la trata virtual de personas, que como te comentaba en un principio, es cuando toman tu contenido y lo comparten en otras páginas de trata de personas, de mujeres, que justamente lo que hacen es venderte, ¿no? Venderte y tú ni siquiera te enteraste, solamente cuando una persona en la calle te reclama de por qué no le has enviado el contenido que prometiste, es cuando te das cuenta de que ahí tu información está siendo utilizada, ¿no? Entonces, por eso, repito, Frente Nacional para la Sororidad, ahí ellas en sus redes sociales tienen
estos enlaces.
Violentómetro. Sí,
totalmente. Y esta información que está también muy importante, en el que nosotros como ciudadanos, que luego no tenemos mucho conocimiento sobre determinados temas y que nos son ajenos en primer momento, pues bueno, como nos comentas de este Frente Nacional, que visibiliza también a través de otras herramientas como el violentómetro de la violencia digital en México. Porque, Anicte, ¿cómo podemos promover algún juicio, alguna defensa? ¿Tenemos que ir a las fiscalías? ¿Tenemos que ir a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Ciberseguridad? ¿Qué procede?
Una vez entendido este tema de la violencia digital y cuándo es una persona agresora y cuándo es una persona víctima de este tipo de violencias, es importante acudir a la instancia legal correspondiente, que es la fiscalía de cada estado, ¿no? En las fiscalías puede o no, no todas las fiscalías tienen una ciberpolicía, ¿no? En el caso, te voy a hablar del caso de Yucatán, sí contamos con este departamento y ahí se interpone una denuncia, ¿ok? Este delito específicamente se encuentra en el capítulo de delitos contra la libertad y la seguridad sexual. Importante, gracias al logro de Olimpia y de todas las mujeres que se han sumado a esta visibilización, en cada estado está tipificada la violencia digital, ¿no? Como un delito. Evidentemente, cada uno con sus características, tropicalizado a cada estado, con sus ajustes, ¿no? Para poder adaptarse al contexto sociocultural de cada región, ¿no? Pero pues en cada estado ya, gracias a este trabajo de las activistas, ya se cuenta con esta herramienta legal para ser visible. Que es importante que las personas recopilen toda la información, porque a veces la tendencia es a bloquear, ¿no? Voy a bloquear y voy a eliminar el contenido que me están enviando. Y eso pues nos perjudica para poder acreditar en un proceso de índole penal, pues justamente esas violencias que se están teniendo a través de las tecnologías de la información. Entonces, hay que, por el contrario, registrar, guardar toda esa interacción violenta que se está teniendo para que una vez que se acuda a hacer la respectiva denuncia, se acompañe de estas capturas de pantalla, de esto que guarden en un USB para que puedan entregar a la autoridad y posteriormente también van a hacer las investigaciones del canal de comunicación en el que se tuvo la interacción, ¿no? Entonces, por eso es importante que hagan este resguardo de la información. Y muy importante también, por favor, es que entiendan que no están solos, no están solas. Habremos personas que creemos, que confiamos y que no dudamos en que son víctimas y que han sido víctimas de este tipo de violencia, ¿no? Yo creo que eso es importante. Pero creo que también el acompañamiento psicológico es vital para estas interacciones y para estas situaciones que se tienen en el día a día, ¿no? Entonces,
Y una última pregunta. ¿Cuánto tiempo tenemos para impugnar o para presentar algún mecanismo de defensa en cuanto nos damos cuenta que somos víctimas de la violencia digital? ¿Qué plazo tenemos para impugnar?
Son 3 años que se tienen para el plazo para poder recapitular toda la información y que no nos venza este término y que pues esté vigente justamente el delito para poderlo sancionar. Entonces, por eso es importante que se tomen las acciones que se consideren pertinentes y que se acudan también a las instancias legales correspondientes, pero también que se acompañen de las activistas. Hemos encontrado mucho arropamiento entre las personas que se dedican a visibilizar este tipo de violencias y esa es la invitación a los radioescuchas que no tengan miedo a alzar la voz, a denunciar, que no tengan miedo a señalar a las personas agresoras y como bien dicen las activistas, ¿no? Que el miedo cambie de bando. Ahora sí, que sean esas personas agresoras las que tiemblen cuando difunden este contenido sin su consentimiento.
Totalmente.
Y también importante, Jessica, el avance y la última circunstancia que se está dando en nuestra legislación es también sancionar las violencias a través de las inteligencias artificiales, ¿no? Porque justamente todo este trabajo que ya se realizó, estamos hablando de una información o de una fotografía o video que se transmitió de la persona, pero ¿qué sucede o qué lo que se ha visibilizado recientemente es que también a través de la inteligencia artificial pueden tomar una foto de cualquiera de nosotros vestidos de arriba para abajo, ya sabes, casi cuello de tortuga, pero finalmente pueden modificar esa fotografía poniéndote en otras circunstancias y eso también ya se está sancionando. Entonces, pues el derecho va avanzando conforme a también va avanzando pues las circunstancias sociales que nos van rodeando y creo que eso es importante también hacer saber a los radioescuchas.
Qué importante todo lo que nos compartes, Kianité, y que es importante denunciar cuando seamos víctimas de cualquier tipo de violencia digital, pero también tener medidas personales en cuanto a la configuración de la privacidad, el reflexionar si realmente es necesario el compartir el contenido íntimo, el que tengamos contraseñas privadas y seguras, y que también estemos en redes como el Wi-Fi, pero de preferencia privada, sino de carácter público. Pero ya se nos acabó el tiempo, querida Nicté, y quisiera pedirte redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
Claro que sí, Jessica, es a través de Facebook como Nicteja, Nicte-ha Chacón Romero, mi nombre es Maya, Nicteja es Flor de Aguas, de igual forma en Instagram y en TikTok, estoy de la misma manera.
Perfecto, pues ahí tenemos toda la información. Yo quiero agradecerte que hayas estado en el Instituto Mexicano de la Radio y en Radio Ciudadana hablando y visibilizando la importancia de denunciar la violencia digital en el cual si no dimos nuestro consentimiento y aparte no son personas mayores de edad, estamos en escenario incluso más sensibles y de más delincuencia. Yo soy Jessica Alejandra Velázquez Torres y nos escuchamos el próximo viernes a través de Radio Ciudadana. Que tengan un extraordinario fin de semana. Adiós y muchas gracias, Nicté.
Gracias a ti, Jessica. Bye.
Esto fue Luchando por la Justicia. Gracias por escucharnos. Luchando por la Justicia.